11 y media de la mañana en Radio Martí en toda Cuba. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que escucharán aproximadamente 30 minutos. Washington se compromete a revisar sus políticas actuales hacia Cuba para evaluar el impacto en el bienestar económico y político de los ciudadanos cubanos. Las damas de blanco alertan a la Iglesia Católica Cubana que esta Semana Santa las vidas de decenas de cubanos en huelga de hambre corren peligro. El acoso de las autoridades influye en el suicidio de un carretillero en Guaro, Holguín. Empresas privadas en Venezuela permanecen a la espera del diputado gobierno de Maduro para comenzar la vacunación contra el coronavirus. Y finalmente, allá en el lejano oriente, las autoridades de Hong Kong declaran culpable a un grupo de activistas pro democracia. Estos son los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que escucharán a las 12 del mediodía. Lo dejo ahora con el programa La Cuba que Perdura.
Radio República presenta La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que Perdura, un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un abrazo fraterno a todos. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, desde que el castrocomunismo se apoderó de nuestra patria, la historia ha sido escrita y reescrita por los que detentan el poder. Y como controlan todos los medios de comunicaciones, la prensa en su totalidad, eso es, las revistas, periódicos, la radio, la televisión, publicaciones de libros, imprentas, etc., la historia de los últimos años es la que ellos han escrito y descrito y reescrito a su conveniencia. Así que a través de los años solo se ha conocido su versión y no lo que verdaderamente sucedió. Este es el caso de un incidente, perdón, más bien de un asesinato sucedido en La Habana el 10 de septiembre de 1961 en los alrededores de la Iglesia de la Caridad, que está situada en la esquina de las calles Salud y Manrique. En ese tiempo, los ataques a la iglesia y a los sacerdotes eran cosa común en todos los medios. Se les ridiculizaba con caricaturas y los ataques verbales no paraban. A los sacerdotes se les acusaba de fascistas, franquistas y terroristas. Como todos sabemos, la fiesta de la Caridad se celebra en Cuba el 8 de septiembre. Ese año, 1961, como la fecha caía en viernes, el párroco, Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, que además era obispo auxiliar de la arquidiócesis de La Habana, pidió a las autoridades, o sea, al régimen, sacar la procesión como todos los años, pero esta vez, en vez del viernes, que era el día que caía, en domingo a las 5 de la tarde, domingo 10 de septiembre a las 5 de la tarde. El permiso fue concedido. Pero seguramente, temiendo que la procesión se volviera una protesta popular contra el régimen, Monseñor Bosa fue notificado el día anterior que el permiso había sido cambiado de las 5 de la tarde para las 7 de la mañana de ese mismo día domingo. En esas condiciones, sin tiempo para avisar a los feligreses y a una hora tan inverosímil para una procesión, el obispo decidió cancelarla. Aquí quisiera hacer una aparte para relatarles cómo actuaba la tiranía en esos primeros años. En ese mismo 1961, el Viernes Santo cayó el 31 de marzo, y como todos los años, la Iglesia del Derrumbe, hoy conocida como la Parroquia del Rosario, en la calle 16, entre 3 y 15 en El Vedado, sacaba su magnífica procesión, famosa en toda Cuba, ya que salían reseñas en todos los periódicos. Bien, ese año se concedió igualmente el permiso, pero de la Policía Revolucionaria llegó un mensaje el día anterior avisando que no podían garantizar la seguridad de los participantes porque el pueblo estaba disgustado con la actitud contrarrevolucionaria de la iglesia y los curas. Y si había algún altercado, la policía no iba a actuar contra el pueblo. Lógicamente, el párroco, el padre José María López, se reunió con los seglares encargados de la procesión y decidieron cancelarla. Los agentes, infiltrados entre el público que se congregó frente a la iglesia, esperando la salida de la procesión, le decían a la gente que los curas no querían sacarla para hacer aparecer que el gobierno la había prohibido y que la iglesia estaba siendo perseguida. Gracias a Dios, los que estábamos allí en la iglesia, que éramos muchos, explicamos las razones a la gente congregada frente a la iglesia y se fueron retirando sin incidente alguno. Pero en la procesión de la caridad, 5 meses después, el 10 de septiembre, como dije, desde temprano en la tarde, el pueblo, ajeno a las tramas del régimen, llenaba las calles insistiendo en que la procesión tenía que salir. La multitud seguía creciendo y un joven, Arnaldo Socorro, al llegar a la parroquia, se entera que el régimen había cambiado el permiso anteriormente concedido y que, por lo tanto, la procesión no iba a salir. Pero, al igual que miles de personas allí congregadas, se quedó frente al templo reclamando el derecho a la libertad religiosa que ya se les conculcaba a los cubanos. El valiente muchacho se hizo de un cuadro con la imagen de la Virgen de la Caridad que le había proporcionado un vecino y se puso al frente de la multitud que comenzó a seguirle, dando vivas a Cristo Rey, a la Virgen, y gritando libertad, libertad. Un hermano de Arnaldo, Felipe Socorro, en una entrevista recuerda que ese día 10 de septiembre era el cumpleaños de un hijo suyo que cumplía años al día siguiente, pero lo estaban celebrando ese día por ser domingo. Arnaldo, que vivía en un apartamento en la azotea, bajó, se comió un dulce y se despidió diciendo: voy a participar en la procesión. Y se fue. Esa fue la última vez que lo vio vivo. Los milicianos y la policía comenzaron a hostigar a los participantes en la procesión. También las turbas pendencieras. En aquella época todavía no existían las brigadas de respuesta rápida, pero estas eran sus precursoras. Y así surgieron enfrentamientos. Un miliciano, vestido de uniforme, sin haber sido provocado, tratando de parar la procesión, disparó con su metralleta por la espalda a los que participaban pacíficamente en ella, hiriendo de muerte a Arnaldo e hiriendo a varios más. Un testigo presencial, Eduardo de la Fuente, quien había sido expulsado de la Escuela de Comercio por su oposición al régimen, declaró que ayudó a otras 3 personas a montar a Arnaldo en una máquina para llevarlo al hospital. Y añade que él, Arnaldo, fue la inspiración para seguir adelante, pues llegaron con la procesión hasta el mismo Capitolio. Al día siguiente, De la Fuente regresó a la iglesia y allí se enteró que Arnaldo había fallecido. Lo inaudito de este caso es que el régimen acusó al sacerdote Agnelio Blanco de haber hecho los disparos desde el interior de la iglesia. Y así se publicó en los periódicos. Inclusive en la revista Bohemia publicaron un largo artículo con el relato oficial que en nada se parecía a la verdad de lo ocurrido. No sabían ellos, los esbirros castristas, que el padre Agnelio no estaba en La Habana ese día, que se encontraba en Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud. Además de Arnaldo, unas 10 personas más habían resultado heridas por ese miliciano, quien nunca fue juzgado ni procesado. Pero inmediatamente la policía castrista comenzó una redada y cerca de 100 de personas fueron detenidas. 17 recibieron largas condenas, entre ellas José Gancedo, presidente de la Junta Parroquial de la Iglesia y del Grupo de la Juventud de Acción Católica de la misma, y fue condenado a 9 años de prisión sin razón alguna. La acusación que le hicieron fue que había organizado un acto de violencia, un acto contrarrevolucionario para buscar una confrontación. Pero aún más increíble, al crimen se sumaron la mentira y el ultraje. Con todos los medios de prensa en su poder, el régimen afirmó que Arnaldo Socorro era un joven revolucionario que había ido a la iglesia para impedir el acto de los esbirros con sotana. Cuenta su hermano Felipe. Nosotros estábamos en el velorio, había mucha gente, llegaron varios agentes de seguridad y se llevaron presos a unos cuantos. Un sobrino de mi esposa que estaba allí, que se había operado de un quiste, ellos creyeron que había sido herido en las cosas que sucedieron y le arrancaron la venda. Entonces se dieron cuenta que no era una herida de bala. Pero se puso mala la cosa y mandé a los viejos para la casa, porque las autoridades no querían que yo sacara el cadáver. El entierro estaba señalado para las 4 de la tarde. Y ellos me dijeron que el cadáver era mío, pero el entierro era de ellos. Ocuparon el elevador, ocuparon la escalera y no dejaban sacar el cadáver de la funeraria. El régimen amenazó a la familia y lo enterraron como un combatiente caído en acción, un militante comunista. Simplemente se robaron el cadáver. Arnaldo fue enterrado con honores en el cementerio de Colón y aún hoy consta como un mártir de la revolución. Su hermano desmiente esto cuando dice: él estaba en desacuerdo con la revolución desde hacía rato. Yo sí, al principio simpaticé, pero después me di cuenta de que aquello no servía. Inclusive cuando lo mataron, más todavía. Él era muy religioso. Me contó que había leído La historia me absolverá. Y después, cuando más grandecito, había leído La gran estafa. Y eso fue lo que le indicó a ir contra esa gente. Para quienes no conocen ese libro, es uno que vale la pena leer, cosa difícil en Cuba, ya que está entre las lecturas prohibidas por la revolución. La gran estafa fue escrito por Eudoxio Rabines, un político, escritor y periodista peruano que llegó a ser miembro de la dirigencia del Partido Comunista de ese país en los años 30, y quien, habiendo visitado la Unión Soviética en dos oportunidades, se desengañó totalmente del comunismo y se convirtió en anticomunista y partidario de la economía de mercado. Pero sigamos con el relato de Felipe, el hermano de Arnaldo Socorro. Dice él: entre una cosa y otra, lo enterramos a las 8 de la noche. Y cuando llegamos con el entierro, el cementerio estaba ocupado con armas largas, y un muchacho que estuvo al lado de él cuando lo mataron me dijo: yo le voy a dar un pañuelo que está embarrado de la sangre de él. Entonces vinieron y delante de mí se lo llevaron a empujones. Yo no vi más nunca a ese muchacho. Arnaldo Socorro había nacido en Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas, el 20 de mayo de 1941. Era el menor de 5 hermanos, una hembra y 4 varones, hijos todos de Gregorio Socorro y Carlota Sánchez, que constituían una familia humilde, honrada y trabajadora. Cuando Arnaldo tenía unos 14 años de edad, sus padres decidieron trasladarse a La Habana en busca de mejores perspectivas de trabajo. Sus primeros estudios los realizó en el Centro Escolar Felipe Puey, en Unión de Reyes. Ya en La Habana también estudió, gracias a una beca en el Colegio Belén, y se hizo miembro de la JOC, la Juventud Obrera Católica. Y continúa su hermano Felipe narrando: él trabajó en la calle Ejido, entre Merced y Jesús María, en El Compás, una cafetería. Estuvo 2 o 3 meses allí, pero no le pagaban. Entonces yo fui a hablar por él. Le pagaron y entonces lo llevé para la calle Salud a trabajar en una cafetería al frente de la mueblería. Después lo saqué de ahí y lo metí con Neno Mejías en la mueblería hasta que lo mataron. Él tuvo alguna noviecita, pero era muy reservado en esas cosas. Él era de carácter fuerte, pero era tratable con la gente, muy sociable. Aún hoy en día, la versión del régimen se puede encontrar en algunos sitios de la internet. En uno de ellos, sobre efemérides de la fecha, encontré esta mentira. En la calle Manrique y Salud, en el distrito Centro Habana de La Habana, elementos contrarrevolucionarios, en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense, asesinan al obrero Arnaldo Socorro y hieren a los milicianos Regino Valdés, Juan Fernández y Andrés Figueroa. Lógicamente, Esta información la proporciona el mismo régimen castrista. Un cubano exiliado que tiene un sitio en el internet escribió lo siguiente. En un libro de testimonios de combatientes del Ministerio del Interior, publicado en Cuba a finales de los 70 o principios de los 80, un oficial de la seguridad del Estado dice en su testimonio que para neutralizar esa procesión, él y otros miembros de la seguridad, vestidos de civil, se introdujeron en ella y le daban golpes a los feligreses, y otros gritaban consignas anticastristas para confundir a los verdaderos participantes en la procesión. Y termina diciendo este señor, la perversidad de la tiranía es elocuente al convertir al mártir católico en un mártir procastrista. El asesinato de Arnaldo Socorro fue el preludio para la expulsión de más de 130 sacerdotes que culminó una campaña del gobierno del tirano Fidel Castro para disminuir a su mínima expresión la influencia de la Iglesia Católica en Cuba. En aquellos días, Fidel Castro denunció que la Iglesia estaba colaborando con los enemigos del pueblo. Y dos días después del asesinato de Socorro, el 12 de septiembre, comenzaron a detener a sacerdotes y religiosos. Los esbirros castristas se aparecían en las iglesias y se los llevaban presos sin darles explicación alguna y sin permitirles llevar nada más que la ropa que tenían puesta. Fueron llevados a distintos centros de represión, a La Cabaña, al Príncipe, al G2. Todos fueron interrogados, algunos durante 2 o 3 días. Y después fueron llevados al vapor Covadonga, anclado en un muelle de la Bahía de La Habana. El Covadonga cubría la ruta México-España, haciendo siempre escala en el puerto de La Habana. Monseñor Agustín Román, obispo auxiliar que fue de la diócesis de Miami y encargado de la Ermita de la Caridad en esta misma ciudad, que falleció hace unos pocos años, era un joven sacerdote recién ordenado en el año 1959. Él escribió lo siguiente sobre aquella experiencia. Entre los días 14 y 17 de septiembre de 1961, fuimos llegando al Covadonga hasta completar el número de 131 sacerdotes de las 6 diócesis que había entonces en Cuba. En esa época, la persecución contra la Iglesia fue dura por parte del gobierno. Teníamos 700 sacerdotes para atender a 6 millones de fieles. Desde los años 60, las expulsiones de sacerdotes comenzaron con la excusa de que eran extranjeros. El plan era limitar al clero a 200 sacerdotes, con lo cual, según pensaban ellos, se debilitaría la Iglesia hasta extinguirse. Nosotros caímos en el último grupo. Nos habíamos propuesto no salir para acompañar al pueblo al que queríamos servir espiritualmente, o sea, salir de Cuba, quería decir él. Nos sacaban en las noches sin decirnos a dónde íbamos, aprovechando que los fieles no podían despedirnos. Nos preguntábamos en aquel barco, a medida que íbamos llegando, qué habíamos hecho para merecer el destierro si éramos tan cubanos como los que nos expatriaban. No pudimos llevar el pasaporte, los que lo teníamos, ni ningún objeto. Solo contábamos con la ropa que llevábamos puesta. Cuando entramos en el barco, descubrimos que había otros sacerdotes de distintos lugares de la isla que habían llegado primero. No sabían por qué les habían llevado allí ni a dónde irían. También yo me hice la misma pregunta. Y sigue contando Monseñor Román. Las obras pasaban hasta el día 17, preguntándonos si nos permitirían quedarnos o partiríamos al exilio. Al mediodía vimos a través de las ventanas a 2 sacerdotes con sotana que los milicianos armados traían. Lo hacían como si fueran delincuentes. Al llegar, los reconocimos. Era el padre obispo Monseñor Eduardo Bosa Mas Vidal, acompañado del padre Agnelio Blanco. La sirena del barco sonó avisando la salida y rápidamente todos subimos a cubierta desde donde veíamos a los que se acercaban al muro del malecón. Hasta aquí el relato de Monseñor Agustín Román. ¿Se fijan que él menciona que el padre Agnelio Blanco acompañaba a Monseñor Bosa Mas Vidal? No hay que ser muy inteligente para preguntarse. ¿No era el padre Agnelio el acusado por el régimen del asesinato de Arnaldo Socorro? ¿Cómo es que lo están expulsando de su propia patria sin someterlo a un juicio por asesinato? Lógicamente, ellos sabían que el padre Agnelio no tuvo nada que ver con el asesinato, y de ser sometido a juicio implicaría tal vez a que se descubriera al verdadero asesino, que por cierto nunca fue identificado y mucho menos juzgado. Aquel crimen quedó impune como tantos que se han cometido en nuestra patria desde la llegada de los tiranos Castro al poder. La noticia de la expulsión de los sacerdotes, como era de esperar, no fue anunciada por medio alguno. Yo estaba en Cuba, era miembro de la Acción Católica y no me enteré. No era conocida por el pueblo. Pero de alguna manera, los que se enteraron fueron al malecón a despedirlos y al partir el barco comenzaron a cantar el himno religioso Tú reinarás, agitando pañuelos blancos. Los sacerdotes, desde la cubierta, se unieron al canto. Después de la expulsión de los 130 sacerdotes y el obispo, el régimen y sus papagayos decían que eran curas extranjeros, en su mayoría falangistas. Nunca mencionaron que entre ellos iban muchos cubanos. Y mencionamos a algunos de los más destacados entre ellos en aquel momento. Monseñor Eduardo Bosa Masvidal era un sacerdote camagüeyano, muy querido y respetado, que se destacaba como uno de los más valientes críticos del régimen. Era obispo auxiliar de La Habana, párroco de la Iglesia de la Virgen de la Caridad del Cobre en La Habana y rector de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva. Tenemos que mencionar la actitud de Monseñor Bosa en el momento de subir al barco. Llevaba 5 días presos y su sotana blanca estaba muy sucia. Fue escoltado, como dijimos, por 2 militares que portaban metralletas. Una vez en cubierta, se viró, miró a los 2 milicianos y les dio la bendición. Por otra parte, en la cubierta lo esperaba el embajador de España en Cuba, don Juan de los Indios, quien en señal de respeto se inclinó y le besó el anillo de obispo. En el barco también expulsaron al padre Ángel Rivas, quien fuera capellán del ejército rebelde en la Sierra Maestra. El padre José Goberna, gran meteorólogo, que daba información sobre los huracanes desde el Colegio Belén, donde Fidel Castro estudió. El padre Goberna estaba considerado, junto al capitán de corbeta José Carlos Millás, los padres de la meteorología cubana. Pero Goberna no fue el único jesuita expulsado. En el barco también estaba el padre Rubinos, que había sido profesor del Ingrato. Me estoy refiriendo, por supuesto, al tirano Fidel Castro. También fueron expulsados en el Covadonga los sacerdotes Esteban Rivas y el padre Félix, que tanto habían cooperado con la revolución. Entre los deportados se encontraban también un sacerdote de 81 años, a quien le faltaba una pierna. También se encontraba el hermano Benildo Honoré, que había sido director del Colegio de la Salle del Vedado y que gracias a él el colegio se había expandido enormemente. En fin, fueron un total de 131 sacerdotes y religiosos. Y sí, había muchos extranjeros, pero eran hombres que sentían por Cuba como si hubieran nacido en nuestra patria, que habían dedicado su juventud, muchos de ellos, a la educación de la juventud cubana. Y puedo citar como ejemplo a un religioso que no fue expulsado en ese grupo, pero que se vio obligado a salir al exilio eventualmente, el hermano Victorino de la Salle, fundador en 1928 de la Acción Católica Cubana. El hermano Victorino llegó a Cuba en 1905 con 19 años de edad y decía que él era un cubano nacido en Francia. En su deseo testamentario expresó que quería que cuando Cuba fuera libre, sus restos fueran llevados a nuestra patria y enterrados allí. Hoy sus restos esperan en Puerto Rico, ese día de libertad, en que pueda ya descansar para siempre en la Cuba que tanto quiso y la que siempre consideró como su patria. Ese es el tipo de extranjeros, entre comillas, que la tiranía expulsó de Cuba aquel 17 de septiembre de 1961 en el vapor Covadonga. El régimen pensó que con esa expulsión la religión en Cuba se extinguiría, pero echamos una mirada y vemos cómo hoy en día no solo la católica, sino otras denominaciones cristianas siguen creciendo. Así se cumple la promesa de Jesucristo: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Desterraron 130 sacerdotes y un obispo, pero Cristo no pudo ser desterrado en el Covadonga. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido esclarecedor para todos. Como dije al principio, la tiranía ha escrito y reescrito la historia a su conveniencia. Y nosotros nos hemos impuesto la labor de aclarar, de proclamar la verdad, contando los hechos tal y como sucedieron. Tratamos de investigar todos los ángulos de los hechos que relatamos y siempre hemos creído que para denunciar a la tiranía que sojuzga a nuestra patria desde hace 6 décadas, no hay que mentir ni exagerar. Con la verdad es suficiente para denunciarla. Solo me queda agradecerles la atención prestada a este programa, agradecer también al Directorio Democrático Cubano este espacio que nos permite, a la Fundación Padre Félix Varela de Miami, compartir con ustedes, nuestros hermanos en Cuba. Agradecemos también a nuestro amigo Erwin Dorado por su dirección técnica. Habló para ustedes Germán Miret. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.